6:34. Si hay momentos importantes en la historia radiofónica que uno pueda tener, es cuando uno está al lado de Pablo Aguilera. Por favor, qué maravilla, Pablo, bienvenido acá al Radar Rock and Pop.
Muchas gracias, Fernando. Yo le echaba talla porque como somos de la misma empresa, le decía, oye, esto es un poco circo pobre allá. Pero es un honor que ustedes me inviten a hablar sobre música.
Sí, de todas maneras, hoy día es el día de Salo Reyes, dicho, aunque la canción que lleva el 9 de noviembre, Ramito de Violeta, sea de Cecilia, después fue inmortalizada por Manzanita, yo conocí esa versión.
También Manzanita, sí. Se conoció primero, fíjate, sí. La versión de Manzanita. Después la de Cecilia, porque Cecilia tenía, Cecilia de España, por supuesto.
Sí. Cecilia, no la incomparable, sino la española.
No, pues la española tenía varios temas que eran mucho más importantes. Pero la verdad es que en Chile fue Salo Reyes el que la popularizó y la hizo famosa.
Sí, Salo Reyes, que además en esa versión es como más minimalista que todas las demás, que uno son más orquestas, como más de una orquesta más pequeña, pero qué impresionante que haya llegado a ser el día de Salo Reyes, el 9 de noviembre.
Bueno, yo creo que es un poco el asunto de las redes sociales, que alguien pone un comentario, sí, y el resto lo sigue. Ahora esto de minimalista yo no sé. Salo Reyes es cebollero, y ha sido cebollero toda su vida. Y
la verdad, otra era, tenían hasta cornos.
Claro.
Los arreglos españoles.
La verdad es que hizo un largo recorrido en su camino artístico, sí, con muchas dificultades al comienzo. No lo pescábamos en la radio, fíjate.
¿Por qué?
Porque era cebollero.
Y la canción Cebolla, estaba pensando en el libro que sacó la Marisol García, que también es un homenaje a la canción Cebolla. ¿Por qué la canción Cebolla desaparece tanto tiempo? ¿Qué pasa? ¿Da como una vergüenza? Si...
Mira, en este país, en los años 60, 70, en ese momento, todo este tipo de música, de grupos como incluso Los Ángeles Negros, sí, que fueron mucho más famosos fuera de Chile que dentro del país. Salo Reyes entre ellos, Los Capablanca, Los Golpes y varios más. Uh-huh. Eran considerados artistas cebolleros y no se tocaban en las radios habitualmente. Estoy hablando de radios AM, que eran un poco similares a lo que hoy día el FM. Por ejemplo, yo estaba en Radio Chilena, que era la radio en aquellos años que manejaba el rock y, uh-huh, y la música juvenil. Y justamente me tocó hacer el primer programa de rock en Chile, antes del Piri, que Piri lo hizo en el magnetoscopio, sí, que se llamó Alto Voltaje, incluso saqué una revista. Entonces todos esos grupos como Pink Floyd, Deep Purple, uh-huh, Humble Pie, bueno, en fin, The Doors, y todo eso, Led Zeppelin, por supuesto, con su Escalera al Cielo, uh-huh, que nos permitía ir a conversar con alguna minita que iba a la radio.
Es el cigarrillo de pincho.
Claro. Bueno, todo eso lo dábamos a conocer en las radios AM, y junto con ese tipo de música, también tocábamos canciones latinas, en español, el neofolclor, que era muy, ajá, fuerte, con Los Cuatro Cuartos, Las Cuatro Brujas. Y la programación era bien divertida porque, por ejemplo, venía un tema de Los Cuatro Cuartos y pegadito venía el último tema de Los Beatles. Entonces había una mezcolanza, no estaba segmentado por radio, sino que por franja horaria en realidad. En la mañana, obviamente, estaba dedicado más a la mujer, que era la que tenía más, uh-huh, acceso. En la tarde era todo lo netamente juvenil. Y en algunos horarios, al mediodía y más tarde en la noche, era la parte del papá, del dueño de casa, con las noticias. Entonces, en ese esquema, la música de Salo Reyes no tenía cabida porque, por un prejuicio simplemente, sí, ¿no? O sea, yo lo reconozco totalmente. Pero fíjate que esto se abre cuando el Chino Ríos gana en tenis, y ahí nos damos cuenta que estos rubiecitos ojos azules, como dice Salo, fueron a celebrar a la Plaza Italia y con la polera de la bandera chilena. Ahora, eso, antes de eso, ponerse una polera con la bandera chilena era picante, picante, picante.
Perfecto. Entonces fue como un acto abajista, si quieres verlo de alguna manera.
Claro, ahí yo me di cuenta personalmente, no sé si sociológicamente puede tener asidor o no, pero que la cosa estaba cambiando. O sea, que afortunadamente la gente joven había dejado de lado los prejuicios.
Sí.
Porque era bien curioso, por ejemplo, cuando tocábamos cumbia, y para el 18 la cumbia era más famosa que la cueca.
Absolutamente.
Ahora, la cueca sigue estando marginada todavía.
Ahora, bueno, apareció cuando yo era chico, me tocaba la cueca más elegante, le tocaba a uno aprender, y más tiesa. Ahora la cueca, digamos, más barrial o porteña, depende de la zona. Claro. Mucho, la cueca chora está mucho más fuerte también ahora.
Ahora, eso me encontré genial, Daniel Muñoz, cuando en el Festival de Viña presentó a su grupo una vez y dijo: el problema de la cueca en Chile es que hay que seguir todo un esquema. Porque si uno quiere bailar, qué sé yo, un bolero, lo baila como lo siente, ¿sí? Quiere bailar la música anglo, cada cual se mueve como quiere. ¿Y por qué la cueca tenés que dar tres pasitos para allá, la otra vuelta, que el pañuelo aquí, el pañuelo allá? No, dijo él, bailen la cueca como la sientan, ¿no? Y creo que eso es una genialidad, porque siempre hemos tenido, claro, los folcloristas así estrictos, digamos, no aceptan eso porque es todo un lenguaje y esto y lo otro. Yo encuentro una tontería, que le encontré toda la razón a Daniel Muñoz. Bueno, y en ese esquema, Salo, no cabía entonces en las programaciones, y él siempre estuvo muy muy triste con eso, y hizo un largo recorrido en el desierto, diría yo, que duró hasta muchos años, porque simplemente no lo difundíamos. Entonces él se quejaba: ¿por qué no me tocan? Y la verdad es que tú lo escuchas ahora y te das cuenta que Salo fue bastante genial en realidad.
Exactamente.
Tenía canciones muy bonitas, y este Ramito de Violeta se escapaba un poco de Una lágrima en la garganta, por ejemplo, que eso era cebolla ahí, a cortarse las venas de un viaje.
Sí, esto es más en la línea de Los Ángeles Negros, era, si queréis verlo, lo que estamos escuchando.
Claro, era más, mucho más cargado a lo melódico, y la historia que relata es la típica del hombre que le regala todos los años un ramito de violeta a su mujer, y la mujer piensa que un príncipe azul, no se da cuenta que es su marido. Y menos malo, si no lo habría encontrado muy fome también. Pero hay una temática distinta a La lágrima en la garganta, que es mucho más cebolla, hablando de cebolla.
A mí me gustó en el documental, estamos con Pablo Aguilera acá, por si no reconocieran la voz, pues es la voz.
Gracias,
acá.
Fernando, gracias. Ya.
Que es increíble, en el documental de Los Ángeles Negros, pensar cuando Jorge González dice: no, ¿y qué es esto? El placer culpable, el placer. ¿Qué? Si te gusta, pero el placer culpable es una construcción súper.
Sí, pero eso no son Los Ángeles Negros.
No, él dice en el documental de Los Ángeles Negros, dice Jorge González, dice respecto a ello, a que lo que pasaba digamos, en la radio. No, es que me gustan, pero es como un placer culpable. Y él dice que eso hizo que no se conocieran más, la genialidad también de Los Ángeles Negros.
Bueno, claro, se da ese término, imagínate, de placer culpable, porque nadie lo quería reconocer. Y sin embargo, a todo el mundo les gustaba. Si eso es el cuento.
Sí.
Ahora, con respecto a Los Prisioneros, vi su nacimiento también, y esta actitud que tenían así contestataria. Sí. Pero era una pose, con todo respeto. A los integrantes, yo los conocí desde adentro. Me acuerdo una vez haciendo en el Canal 9, que hoy día Canal 11, un programa, el video top que hacíamos, hicimos una competencia una competencia deportiva a los grupos de todo ese semillero que hubo en ese momento: Aterrizaje Forzoso, Aparato Raro,
Banda 69.
Claro, y todo eso. Entonces invitamos a Los Prisioneros, y dijeron: no, nosotros no vamos a eso porque es un programa. De esto de tirar la bola. Es algo burgués. Bueno, estábamos grabando el programa y todo el cuento, y llegaron igual.
Entonces,
claro, ellos alegaban contra el medio, contra el sistema y todo lo demás, pero seguían las mismas aguas de todo el mundo. Ahora, obviamente que Los Prisioneros fueron importantísimos en nuestra música. Bueno, y Salo Reyes, yo creo que la gente ya lo empieza a aceptar, y los medios, a lo mejor la gente lo aceptó toda la vida, y éramos nosotros los que no teníamos la atención suficiente para ver lo que realmente la gente quería. Siempre hay una cosa pragmática en esto, y hay esquemas que uno mismo crea y después se los cree, si eso es lo terrible. En cambio, la gente es bastante más abierta para todo. Pero yo me di cuenta que el cambio fue grande cuando llega la televisión. Y fíjate que es tanta la genialidad que él se anticipa también a este tipo de comedia stand-up tan de moda ahora, porque lo que él hacía entre canción y canción era un show de humor.
Sí.
Y bastante genial, porque era improvisado y decía cosas y todo el mundo se reía, y ahí ya subió a las nubes porque lo llevó a la televisión, se atrevió a la televisión a llevarlo, y ahí Salo Reyes ya alcanza un nivel de rock star, en realidad.
Durante, claro, me acuerdo de Sao Gigante, también con Enrique Maluenda.
Bueno, llegó a tener su programa de animación solo, para lo cual no estaba preparado, y fue un fracaso, obviamente.
¿Y qué es de Salo Reyes ahora? Porque yo sé que también estuvo caminando el desierto después también.
Bueno, ahora lo camina con más dificultad porque tuvo un accidente en la patita y sí, por la maldita diabetes tuvieron que cortarle medio pie. Yo lo veo bastante retirado, pero siempre está haciendo presentación en distintos lugares, lo invitan, qué sé yo. Obviamente que la voz con los años va pasando la cuenta. Pero además, más que eso, yo diría los excesos, pues si mi compadre lo reconoce, tuvo excesos con droga, con trago y todo lo demás, y eso obviamente te va pasando la cuenta. Además que trabajó mucho tiempo en Boat, en lugares nocturnos, cuando justamente la radio no tocaba sus canciones.
Tenía que volcarse a tocar.
Esa era su fuente de trabajo permanente.
Exacto.
Entonces era un hombre que vivía de noche. Y yo creo que por ahí debe haber comenzado las malas costumbres. Pero como artista, encuentro que es una genialidad de todas maneras.
Pablo, ¿y voces actuales que recuperen un poco ese sonido? Mon Laferte se me viene a la cabeza, que contiene una, pero es más mexicano el repertorio que tiene ahora, pero siento que tiene algo que recupera un poquito esa orquesta.
No yo, sé. Bueno, siempre hacer comparaciones es medio molesto, porque yo creo que cada artista tiene lo suyo. Por ejemplo, en una nota de televisión decía, así como México tuvo a su Juan Gabriel, nosotros tenemos a nuestro Salo Reyes, pero en dimensiones totalmente distintas, porque Juan Gabriel fue reconocido en vida mucho antes. Salo Reyes no, fue un largo camino a través del desierto, y además tampoco es compositor de sus canciones.
Claro.
O sea, hay una diferencia, pero como peso popular, Salo tuvo y tiene el peso bastante fuerte. Ahora, Mon Laferte, yo no veía un fenómeno así desde los tiempos de Cecilia, que me tocó además. No, sí, es bueno ser viejo, fíjate, porque uno va viviendo etapas interesantes. Porque la conocí con los de Tomé, yo trabajaba en Concepción, en una radio ya, y la conocí llegar a la radio con su disquito. Era una niñita, era jovencita, por supuesto, y ya en ese momento Cecilia despertaba mucho interés en toda la gente. Y el tipo de voz que tiene, que era media como difónica, media ronquita, con esos matices, que lo supo mantener durante muchos años además, fue un reventón fuerte. Y claro, Mon Laferte yo diría que está quizá en una etapa similar, no por voz, aunque tiene algunos matices, pero es lo más grande que hemos tenido en los últimos años, a nivel internacional además, porque imagínate postulando a 5 Grammy.
Impresionante, y un éxito rotundo en México.
Con un talento tremendo y con un recorrido que también, yo la entrevisté, tuve la suerte de conversar con ella en el Festival de Viña de este año, en febrero, y ella reconocía su camino difícil de la población, de todas las necesidades, y de trabajar en restaurantes, ni siquiera en boat, pues en restaurantes así, bien picante, desde niñita.
Sí.
Entonces, lo que puede vivir una niña de 14, 15, 16 años en un restaurante del puerto, yo creo que es bien fuerte. O sea, Mon Laferte está para hacerle una tremenda película, contando su vida y con todo el éxito que ha tenido. Y no sé si tú ubicas la letra de La Trenza, que se ha tocado harto.
No me sé la letra así como... ¿Por qué habla de eso?
Yo diría que es como una autobiografía. Porque habla, en el fondo, bueno, ya me lo contaba, habla de su abuela, que cuando la peinaba y la hacía la trenza, y ahí está la trenza, ella le decía que tú vas a ser una reina, tú vas a salir de la mierda de la población, lo dice textualmente. O sea, es un anticipo de lo que iba a ser su vida ahora con todo el éxito que tiene en México, en el mundo latino y todo. Entonces, claro, yo no la asimilaría a Salo Reyes. Diría que es un artista que no descollaba en nuestro país hace ya muchos años, por eso establecía la comparación de éxito de Cecilia. Pero mira ahí, todo eso que está cantando ella, si quiere escucharlo un segundito, es lo que le dice la abuela.
No debes pasar hambre.
Maravillosa la voz que tiene.
Mientras tejo tu trenza.
Mientras tejo la trenza, la abuela la hacía la trenza, como tanta abuela, porque además papá y mamá ausentes.
Sí.
No, si fue una vida dura. Entonces la abuela era la que le entregaba el cariño. Y bueno, después se prostituye, según ella, con esto de la televisión y de rojo, que no era lo que quería, pero que le sirvió de plataforma para lo otro. Quizás, a lo mejor en el recuento de nuestra música popular. Salo va a tener un lugar especial. Mon Laferte también, indudablemente ya lo tiene en realidad, y se lo ha hecho ella solita, sin apoyo de la radio. Otra caída de la radio, sí, ¿ves tú? Nosotros que somos gente de radio, y hay que reconocerlo, porque ella se da a conocer básicamente a través de la televisión, haciendo tonteras ahí en Rojo, que no le gustaban para nada, sí, pero le sirvieron, y a través de las redes sociales fundamentalmente. Y hoy día la radio la tomamos y la explotamos, y por así decirlo.
Y los músicos han tenido que salir a tocar, claro, a todos lados también. Bueno, hay grandes sellos también que estén...
Exactamente, sí, ya un producto ya interesante para todo el mundo.
Exactamente.
Pero como del punto de vista artístico, yo la pondría en un lugar así. Obviamente la Violeta Parra como lo más grande.
¿Leíste el libro de Víctor Herrero acerca,
sí,
de Violeta Parra?
Por supuesto, y vi la biografía, uh-huh, y tuve la suerte de conversar con ella, entrevistarla en distintas oportunidades. Sí. Lo de Víctor Jara, por ejemplo, que también es un nombre que se destaca. Los Blobs, que nunca se ha hablado mucho de ellos, fíjate.
Exacto, pero ahí el link entre Víctor Jara y los Blobs es muy importante, claro, para la música chilena.
Y los Blobs antes de los Jaivas sí, fueron posteriores.
Exacto.
Pero son nombres que yo creo merecen un lugar especial dentro de nuestra música popular.
Sí, a mí la música nortina psicodélica también me gusta, y yo creo que podría tener tanto éxito como la cumbia en algún minuto fue recuperada.
Claro, ahí, que sí.
Sí, están llamando ahí los representantes de Pablo.
Sí, me están llamando seguramente Mon Laferte. Te atiendo un ratito más, gracias.
Excelente, y escuché la voz. Pablo, te agradezco un montón haber estado con nosotros hoy día en el Radar Rock and Pop.
Muy bien, pues cuando quieran conversar con alguien, llámame nomás, no hay ningún problema.
Por favor, el orgullo es nuestro.
Un placer para mí realmente estar en una radio como la Rock and Pop, que tiene su historia.
Sí, sin duda.
Y que, ojo, fíjate que la Pudahuel nace con mi programa en el esquema que tiene ahora, uh-huh, el año 86. 10 años después. Y el dueño de la radio en ese momento, yo le decía, oiga, ya llevamos 10 años con esta cuestión, no estará cansando a la gente. No, Pablo, me decía, no se preocupe, sí. Si esto del FM, que sea cursi, que sea todo grabado y con voces bonitas, esto va a seguir largo tiempo. Bueno, y a los 10 años surge la Rock and Pop, con un esquema muy similar al nuestro, digamos, hablando con la gente, pero en un lenguaje mucho más juvenil, sí, con el rumpi y todo eso. Y fue, fíjate, la primera radio que rompió el esquema, y bueno, y llegó a primeros lugares de inmediato dentro del esquema de FM, porque uh-huh, ninguna otra radio se había atrevido a hacer lo que hizo la Pudahuel, hablando con la dueña de casa, con, sí, la mujer, sacando.
Se siguen
la
llegando unas historias de aquella, ¿no?
No, bueno, me he mantenido 31 años, no, pero sí, la Rock and Pop tiene lo suyo, así, sí, que lo felicito, chicos.
Muchas gracias, Pablo. Si viene de ti, imagínate. Escuchamos a Javier Amena, Dentro de Ti. Seguimos este Radar Rock and Pop.